Ok, entonces esta noche el tema que me asignaron es el de los enemigos de David. Este tiene una historia larga, este tema, de hace muchísimos años. Pero no vamos a meternos en demasiado detalle, en realidad no es tan necesario. Vamos a comenzar leyendo un pasaje de un salmo que ustedes conocen muy bien, el 132. Y les voy a pedir que alguno de ustedes me ayude a leer. ¿Ya están ubicados? Ok. Del versículo 13 hasta el versículo 18, por favor. ¿Quién quiere ayudar? Ok, este salmo, un poquito de, ¿por qué arranco por aquí? Quiero como evocarlo un poquito para aterrizar en el tema. Quizá recuerden que les compartí de una experiencia que tuve hace unos años, estando en otra ciudad, en un ambiente de alabanza en una iglesia, cuando les contaba que un músico comenzó a hacer un sonido con su guitarra, pero en la medida que él hacía el sonido con su guitarra, ese sonido, en lugar de invitar más la presencia de Dios, lo que hizo fue comenzar a alejarla. Ustedes recuerden que nosotros creemos que la presencia de Dios está vinculada con sonidos y que parte de lo que los músicos hacemos o hacen es precisamente identificar cuáles son los sonidos de la presencia de Dios en un momento específico. No son siempre iguales, y en la Biblia ustedes van a encontrar muchísimas veces que se habla de sonidos vinculados con un momento de presencia de Dios. En el que yo más pienso cuando pienso en algo así, aparte de aquel día que viví lo contrario, ese día yo me di cuenta qué tan importante puede ser el sonido de una cuerda, de una guitarra, a la hora de querer traer o atraer un nivel mayor de la presencia de Dios. Ese día lo valoré como nunca, porque me di cuenta que podía ser el efecto contrario. No olvido nunca el sonido más impresionante que yo he escuchado. Lo escuché fue hace muchísimos años, cuando estábamos empezando con el grupo de jóvenes llamado Semillas de Cristo, cuando de repente, tal cual como dice la Biblia, de repente yo escuché el sonido, ¿se acuerdan que les he contado? Como un motor de hélice, pero rugiendo, como cuando está en plena potencia, cuando está no sé si han estado cerca de un avión de hélice, cuando está cerca de despegar, cuando está poniendo toda la potencia en esos aviones antiguos. Eso fue lo que escuché, y fue tan claro que sí lo escuché que eso retó mi mente, porque yo pensé que era un avión que se estaba cayendo literalmente. O sea, lo primero que vino a mi mente es un avión que va a caer encima, pero el ruido salió de la nada, venía del frente hacia acá y venía avanzando. Y a medida que avanzó, pasó al lado mío, yo estaba de pie en medio de un grupo de gente, y cuando el ruido llegó a la parte de atrás de mí, se desapareció repentinamente. Solamente como 4 o 5 personas lo escuchamos, y ahí habíamos, no sé, ahí había un grupo de unas 100 y tantas personas, pero solo 5 que yo recuerde lo escuchamos. Y me impresionó mucho, porque creo que Dios me regaló una muestrica de lo que pasó el día de Pentecostés, cuando dice que sobrevino de repente como el sonido de un viento recio que soplaba. Yo creo que eso fue lo que yo escuché, pero era un rugido increíble. Una cosa que no entiendo cómo solo 5 personas pudimos escucharla. No sé por qué funcionó así. Sonidos y presencia están cercanos. Este salmo lo recuerdo por eso, porque aquel día cuando este hermano bien intencionado empezó a hacer un sonido con su guitarra que alejó la presencia de Dios de ese lugar, pues fue cuando yo escuché una frase que al principio me asustó. La frase fue: mi presencia es un viajero que busca un lugar para descansar. Esa fue la frase. Yo dije: no, estoy pensando algo incorrecto. Nunca en mi vida había pensado en la presencia de Dios como un viajero que busca reposo. Pero en ese momento rápidamente empezaron como a saltarme versículos a la cabeza, empezando por Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y recordé que en una traducción en hebreo se puede entender que dice que es como un ave aleteando, como un ave anidando, como un ave moviéndose y haciendo un sonido también allí, queriendo establecerse. Y me recorrió, en mi mente me recorrieron varios versículos. Pero al que llegó finalmente, en ese fue un momento de Dios conmigo, digamos. Yo un poquito achantado por lo que se había perdido, porque había un momento como que se había dejado pasar. Digamos que la alabanza siguió muy bonita, pero nunca llegó al nivel hacia el cual estaba yendo. Y todo, yo no tengo cómo explicarlo. Todo por el sonido de una cuerda de una guitarra. Todo lo arruinó, entre comillas, lo arruinó. Hasta que aterricé en este salmo, en ese momento aterricé en este salmo, porque este salmo comienza diciendo: levántate, Señor, y ven al lugar de tu reposo. Entonces me di cuenta que yo no estaba oyendo algo incorrecto, que sí era cierto que la presencia de Dios buscaba un ambiente en el cual descansar, donde establecerse, donde reposar. Y empecé a mirar el salmo ya con más calma luego, y aterricé en este versículo, que es donde estamos empezando hoy, el 13. Porque es como Dios mismo explicando qué es lo que Él quiere como ese lugar de reposo. El Señor ha escogido a Sión. Creo que ustedes tienen ya claro que Sión es uno de los 7 montes que rodean a Jerusalén. A propósito, son 7 exactamente los que lo rodean. Pero no se imaginen los grandes montes, ¿no? Uno cuando oye en la Biblia hablar de los montes, imagina las montañas nuestras. Y no, los montes son bien modestos, son lomitas, digamos. Para nosotros una lomita chiquita. Sión era uno de esos, pero en Sión David puso su famoso tabernáculo y allí él levantó algo diferente. Así que el Señor está haciendo una referencia muy explícita a lo que pasaba allí. Adoración 24-7 por un tiempo indeterminado. No había sacrificios como el estilo del tabernáculo antiguo que ustedes ya conocen también. Lo único que había ahí era adoración, todo el tiempo adoración. Y este salmo, esta parte, la traigo a colación primero porque quiero evocarla, recordarla con ustedes, porque hay una serie de promesas que Dios hace para Sión aquí, que no son promesas que se haga para algo diferente. Dios tiene promesas para diferentes asuntos en la vida. Y como dijo el pastor, como decía el pastor Randy McMillan, él decía, las promesas de Dios no tienen condición, no tienen excepciones, perdón, pero sí tienen condiciones, decía él. Me acuerdo también de alguna vez una anécdota que leí de un predicador que contaba a él que lo abordó una mujer diciéndole: Dios me incumplió una promesa. Y el predicador se mostró muy interesado en el asunto porque la mujer lo decía como con mucha certeza y le preguntó. Entonces ella le mostró un pasaje de la Biblia, le mostró algo y le dijo: esta promesa Dios no me la cumplió. Le dijo ella, le insistía ella al predicador. Entonces el predicador, una vez que mira lo que ella le estaba mostrando, le hace una pregunta. Y la pregunta muy simple fue: ¿usted está segura de pertenecer al grupo para el cual era esta promesa? Esa fue la pregunta. Usted dice que Dios le incumplió una promesa, pero ¿usted es del grupo al cual Dios se la hizo? Entonces empieza a leerle. Y había un grupo muy específico, que en este momento no recuerdo muy bien si es uno de esos pasajes donde dice que Jesús le dijo a los discípulos o... En todo caso, había un grupo muy marcado para el cual era la promesa. Y la pregunta de él, llena de sabiduría, una sabiduría muy sencilla, pero profunda a la vez, usted tiene que estar segura de que usted es del grupo al que Jesús le está endosando esta promesa. Si no, usted no puede decir que Dios no le cumplió. Entonces, hay ciertas promesas que son para ciertos espacios, para ciertos lugares, no son para todo lugar, no son para cualquier momento, no son de cualquier manera. A tiempo atrás, antes de esto, para darles un poquito más de contexto y a ver si les logro expresarles mi aprecio por este pasaje, me habían pasado un par de cosas interesantes. Una de esas fue que me había puesto a estudiar las leyes de restitución en la Biblia y me llamaron mucho la atención algunas allí, porque yo empecé como a tratar de verlas con una óptica profética. Por ejemplo, a ver si ustedes estarían de acuerdo conmigo. Por ejemplo, yo encontré que en las leyes de restitución, cuando un ladrón robaba ovejas o ganado, tenía que devolver 4 por cada una que había robado. ¿Qué fue lo que yo estaba buscando todo el tiempo? Un sentido espiritual de la restitución. Sobre todo estaba muy empujado por una convicción que tenía y tengo todavía, de que las palabras de Pedro tienen que cumplirse, unas señales que Pedro dio, o una frase que dice que es la señal, como la gran señal del retorno de Cristo a la tierra. Cuando él dijo tres frases, en uno de sus discursos dijo: arrepiéntanse, conviértanse, para que, primero, sus pecados sean perdonados, segundo, de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio, pero lo tercero es lo que a mí me impresionó mucho, porque lo tercero es que dijo: y para que Jesús venga, a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea que Pedro habló de una gran señal que casi nadie ve. A todo el mundo le gusta hablar de terremotos, de hambres, de guerras, pero Pedro está diciendo que hay una, que es una plenitud espiritual viniendo sobre la gente de Dios, increíble, como la gran señal, un tiempo de restauración. Entonces yo me interesé, digo, yo quiero buscar cuáles son esas cosas. Y me fui a las leyes de restitución. ¿Cómo hubieran interpretado ustedes esta? Que por cada, ¿qué sentido espiritual o qué sentido en el contexto que les estoy diciendo le hubieran dado ustedes? El que yo le di es que venía para nosotros una multiplicación de creyentes sin precedentes. Y estoy hablándoles de eso hace como cerca de 30 años. O sea, no teníamos lo que hoy tenemos de miles en algunas iglesias, miles, desfilando por ahí, enormes multitudes. Y empecé así a buscar más significados. Por ejemplo, encontré este: cuando un ladrón robaba oro, plata o piedras preciosas, tenía que devolver el doble. Entonces me interesé en qué podía significar el oro, la plata, las piedras preciosas, y por alguna razón que no recuerdo muy bien, lo que capturó mi atención fue la plata, porque empecé a encontrar una serie de textos en la Biblia que dicen que la plata es símbolo de la palabra de Dios, sobre todo uno en Proverbios que dice: como plata refinada en horno de tierra siete veces, así es tu palabra. Eso, todo eso me estaba rondando mi cabeza todo el tiempo. Entonces yo dije: bueno, Señor, tiene que venir una restitución del poder de la palabra, de la profundidad de la palabra, del poder de la predicación. Y bueno, tratando como de entender bien y de darle sentido a todo esto para mí. No sé si les parezco un poquito exagerado o si estaba forzando mucho la Biblia. Son convicciones personales. El tema es que en esos días, yo recuerdo bien, un sábado, que era cuando nos reuníamos empezando en ese entonces la comunidad cristiana de fe aquí en Bogotá, un sábado apareció allí un hombre que me dijeron que era un profeta. Yo recuerdo que tuvimos nuestra reunión, iba nuestra reunión avanzando normal, el tiempo de alabanza como nos gustaba, y definitivamente era una reunión atípica porque empezábamos a las 3, pero nadie sabía a qué hora terminábamos. Literalmente no se sabía, terminábamos 6:30, 7, 7:30, 8, era bastante habitual que eso pasara. Y con la gente ahí, o sea, no estoy diciéndoles con 3 o 4 que se aguantaban eso, sino todo el mundo allí, 400, 500 personas en ese momento, que creo que alcanzo a recordar de ese momento. Terminamos el tiempo de alabanza y entonces alguien me dijo desde detrás de mí, que había una banquita ahí en la iglesia que nos prestaban: saluda a fulano de tal, que es un profeta. Y yo, medio loco, no sé de quién están hablando, pero lo voy a saludar. ¿Dónde está fulano de tal? Por favor, pase aquí a saludarnos. Pasa el hombre. De una familia en ese tiempo muy conocida entre Estados Unidos y Colombia, porque eran los conectores del entonces no tan famoso ministerio de Benny Hinn. Y allá estaba el hombre, yo no sabía quién era él. Cuando le doy el micrófono, él lo primero que dice, antes de decir buenas tardes, no dijo nada, él dijo: Dios me dio una profecía para ustedes. Esta es la palabra para ustedes, que todo lo que ustedes le han dado a Él en adoración, Él lo va a devolver a ustedes en luz de su palabra. Dijo algunas cosas más, pero eso fue lo que más recuerdo, porque yo estaba metido en ese tiempo, en ese cuento, y estaba metido en el cuento de Jesús hablándole a María, y estaba metido en el cuento de que la respuesta a la adoración es Jesús hablando. Además, porque había leído una visión que les he contado a veces de un hombre que se narra en el libro Sanando a los Enfermos, en el índice, en la introducción, al principio del libro, donde él veía un gigante enorme tendido sobre la tierra y dice que él supo que era la iglesia, que era tan grande que su cabeza llegaba a un polo y sus pies al otro, pero que lo veía cubierto de suciedad, como de mugre y atado. Hasta que repentinamente el gigante logró levantar una mano y comenzar a adorar, y dice que cuando comenzó a hacer eso, tendido todavía, esa mugre empezó a irse y las cadenas empezaron a romperse, decía él, y el gigante se pudo poner de pie y dice, era tan grande que sus manos penetraron en las nubes. O sea, no sé, una visión impactante, ¿no? ¿Qué tan grande puede ser? Y él dijo, era la iglesia. Pero dice él, toda la primera parte del movimiento del gigante, toda fue adoración, toda. Y fue la que logró que se rompieran cadenas, y fue la que hizo que la mugre se fuera de él, fue la que permitió que se levantara, y fue lo primero que él hizo cuando se levantó. Pero el siguiente detalle es que cuando él vio que las manos del gigante entraron en las nubes se volvieron en plata, decía él. Plata, él dice, la plata más preciosa que he visto jamás. Y acto seguido, sigue el hombre narrando su visión, dice que de esa plata comenzó a llover sobre el gigante, pero no eran gotas de agua, sino eran gotas de luz líquida lo que llovía sobre él. Claro, yo estaba con todo eso, toda esa información en mi cabeza, cuando este hombre se para a decir lo que acabo de decirles. Y aquí entra este salmo, en todo esto entra este salmo, porque hay cosas que pasan en Sion, que no pasan en ninguna parte. En todo lo que Sion es, yo no me refiero al estricto monte de Sion en Jerusalén, me refiero en todo lo que Sion tipifica. Y miren cuáles son las promesas. El Señor dice acá, este es mi lugar de reposo para siempre, es lo primero que Él dice. Ese ambiente es en el cual yo quiero establecer mi presencia, es como yo lo entiendo. Aquí habitaré porque la he deseado. Recuerdo haber estudiado ese pasaje y habla de casarse, darse en matrimonio. Pero miren lo que dice luego, empieza a hacer una serie de promesas. Su provisión bendeciré en abundancia, y miren lo que aparece, de pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, sus santos darán voces de júbilo. Y allí, y aquí viene el tema, allí haré, dice una traducción, resurgir el poder de David. Allí haré surgir, dice la que tengo acá, el poder de David. Yo quiero arrancar por aquí para decirles a ustedes un par de cosas en las que creo. Hay unciones que se replican o se repiten. Ese es un punto que me parece importante decirles. Yo veo en la Biblia diferentes casos la evidencia de que hay unciones que tienen que replicarse. Digo, se replican es cuando, para mí la diferencia entre replicarlas o repetirlas, porque lo quiero hacer diferente. Replicar es cuando algo que está en una persona se multiplica en otros en el mismo tiempo, el mismo momento histórico. Pero repetirlas para mí es cuando esas mismas expresiones o las mismas características de una unción específica que Dios le da a alguien, al cabo de un tiempo en la historia vuelven, aparecen otra vez. Ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde hay evidencia de eso? Si ustedes quieren, recuerden el penúltimo versículo del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? ¿Lo quieren buscar? Para que lo tengan seguro. ¿Quién lo tiene listo? Porque ese sí no lo tengo yo aquí. Rapidito, porque el tiempo ya nos queda poco. ¿Lo tienes? Una unción que tiene que volver, dice que tenía que volver, es lo que dice la Biblia, la unción de Elías, otra vez tenía que manifestarse. Igual en este caso, en este caso me llama la atención que dice la Biblia que en Sion es donde surge o resurge, porque las dos palabras aparecen en diferentes traducciones, es en lo que Sion significa. Recuerden que les dije hace un rato que hay promesas que son para ciertos lugares o momentos o ciertas condiciones específicas. En Sion las promesas tienen que ver con un lugar de reposo, de presencia de Dios, un lugar de provisión, un lugar donde el pan es abundante, un lugar lleno de salvación, un lugar lleno de alegría. Pero la gran característica, dice, es un lugar lleno de la unción de David. El poder de David volviendo. Yo recuerdo que yo prediqué esto hace muchísimos años y no podía creer que uno de los músicos nuestros del equipo decía que yo estaba hablando de reencarnación, porque en ese momento el tema yo lo titulé La restauración del espíritu de David. Entonces, yo no sé cómo es posible que teniendo tan cerca alguien pudiera pensar que estábamos hablando era de espiritismo o algo por el estilo. No me estoy refiriendo a que los ungidos reencarnan, me refiero a que las unciones de ellos se replican o se repiten al cabo del tiempo. Y sí creo que esa es una promesa de la que habla aquí la Biblia en este Salmo, en el caso de David. Y miren un pasaje, 2 de Samuel, mírenlo rapidito, versículo, capítulo 21, versículo 15. ¿Quién lo lee rápido, por favor? 2 de Samuel 21, del 15 al 22. Porque hablando de David y de la unción de David, hay un asunto interesante aquí. ¿Descendiente de quién? Un detalle interesante. ¿Descendiente de quién era?
Descendiente de los gigantes.
De los gigantes.
Cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, quedó en su altura e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que aparte la lámpara de Israel.
Sigue.
Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Husatita mató a Safat, quien era uno de los descendientes de los gigantes.
¿Descendientes de quién? Van dos. Dos. El asta era como el rodillo de un telar. O sea, que la cosa debía ser por lo menos el solo asta, una cosa que el rodillo es más o menos, puede ser así, un rodillo de telar o más pequeño, tal vez así más o menos, solamente la punta. O sea, estamos hablando de otro grandulón, ¿no? ¿Qué más dice allí? ¿Y quién lo mató? Si ustedes miran todo el relato, todos estos fueron muertos por la gente de David. Así que está claro que no fue que solamente David mató gigantes, sino que la unción de David se replicó en este caso en ellos, para que ellos también mataran a otros gigantes. En otras palabras, cuando estemos hablando de gigantes espirituales, deberíamos siempre recordar que es la unción davídica la que tiene la habilidad de poder destruir a los gigantes. Ahora, todo esto simplemente es para ambientarles algo. Yo creo que en todo lo que Sion significa, se levanta de nuevo la unción de David y el espíritu de David. Y es lo que es tal vez lo que quiero decirles como punto de partida. Cuando se hace, donde quiera que se haga un ambiente equivalente al ambiente de Sion, entonces lo siguiente que va a venir es que allí Dios va a hacer resurgir el poder de David, con todas las implicaciones que eso tiene, más las otras promesas, como por ejemplo la que este profeta dijo para nosotros: todo lo que ustedes le han dado al Señor en adoración, Él lo va a devolver a ustedes en entendimiento de la palabra. Si nosotros estamos moviéndonos en un ambiente semejante al de Sion, un ambiente de adoración, un ambiente de exaltación a Dios, y todo lo que pasaba en Sion, lo más natural que deba pasar alrededor nuestro es que la unción de David empiece a levantarse. Y aclaro por si acaso, para que no me pase lo que me pasó en esos años, no estoy hablando de reencarnación, no estoy hablando de que el viejo David salga de las cenizas y aparezca por aquí en un acto de espiritismo, no, estoy hablando de todo lo que se movía en él. Ustedes acaban de ver, no solamente fue que él fue el único que pudo derrotar a Goliat, sino que fue su gente la única que pudo derrotar gigantes, nadie más podía hacerlo. De manera que hay un montón de cosas vinculadas con David que se levantan. Pero entre ellas, cuando, donde quiera que se levante el espíritu de David, que aquí viene lo que me han pedido que les hable hoy, donde quiera que el espíritu de David se levanta, los adversarios de David también se levantan. Lo mismo que los mismos escenarios y las mismas situaciones, me refiero en sus características esenciales, no me refiero en la escenografía, no me refiero en los detalles, sino me refiero en la esencia. Los enemigos que se levantaron contra David se van a levantar también contra todo o todos aquellos que quieran moverse en la misma unción. ¿Sí estoy siendo claro hasta aquí? ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Ok. Quiero entonces mencionarles en el tiempo que nos queda, que es poquito, cinco grandes personajes que para mí tipifican las cinco más grandes amenazas contra todo lo davídico. Entonces, siguiendo el orden que estoy llevando, es donde quiera que lo de Sion se levanta, la unción de David se despierta. Y donde quiera que la unción davídica se despierta, vamos a estar listos para lidiar con los mismos que se le opusieron a él. Son cinco que yo identifico como los principales, que los identifico por dos razones. Una, por su acción concreta acerca de David. Pero la otra, por el significado de lo que ellos eran, digamos como algo que tenía que ver con sus nombres y con lo que ellos fueron. Estas son mis dos fuentes para ubicar a estos cinco personajes como los grandes adversarios de lo davídico, donde sea que lo davídico se levante. El punto importante tal vez sería decir esto: si nos estamos moviendo en una unción davídica, lo más natural también debería ser encontrar la presencia de estos mismos cinco personajes con sus mismas actividades, tratando de una de dos. Número uno, asfixiar todo lo davídico, impedirlo hasta donde lo puedan hacer. O la segunda, que me parece más, ¿cómo se puede decir? Más preocupante, penetrarlo. Dos maneras de oponerse: una desde afuera, tratando de impedir que todo lo de David crezca, o la otra, infectándolo adentro, metiéndose adentro, poniendo su marca, la de cada uno de estos, dentro del ambiente de lo davídico, sabiendo que igual lo va a echar a perder. ¿Cuáles son estos cinco entonces? Número uno, si ustedes miran bien, Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2, leámoslo mejor, Primera de Samuel, bien rápido, muchachos, capítulo 9, versículos 1 y 2, aquí aparece el primero, muy conocido. ¿Quién lo lee?
Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorar, hijo de Abía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba cualquiera del pueblo.
Ese es el detalle que yo aprendí del pastor Randy que jamás olvidaré. Era el más alto de todos desde los hombros hacia arriba, más alto de cualquier en Israel. El pastor Randy me enseñó, en ese momento yo no lo acomodé aquí, pero el pastor Randy me enseñó que eso significaba que hablaba de un hombre de grandes hombros. Y viendo el comportamiento de Saúl, esto es lo que aprendí. Saúl tipifica las cosas hechas a la manera de los hombres, las cosas hechas de acuerdo con el criterio humano y no de acuerdo con el pensamiento de Dios. Así que aquí está entonces el primer adversario. El primer adversario es Saúl, o las cosas a la manera de los hombres. Y ustedes encontrarán que Saúl varias veces tuvo gestos donde él despreciaba lo que Dios había dicho y él anteponía su propio criterio. Él pensaba, es mejor de esta manera, es mejor de aquella. Recuerden ustedes que Saúl fue elegido, o fue, mejor dicho, fue pedido por la gente. Y la gente quería un rey como el de las demás naciones, que es cuando Samuel se pone triste y Dios le dice, ¿por qué estás triste tú? Déjame un segundo que me está insistiendo mi esposa y no sé qué está pasando. Un segundo, por favor. Morcito, estoy dando una clase. No, yo ya hablé con Andrés David, aquí me están escuchando todos. Y estoy quedando en la cámara y en la grabación y todo. Bueno, que saludos a todos, ok. Ya, yo ahora voy a ver a mi nieta sobre todo. Ok, ya. Disculpen. ¿En qué íbamos? Sí, sí, yo sé que en Saúl, pero... Ah, Samuel muy triste. Y Dios le dijo, ¿por qué estás triste? No te desecharon a ti, sino me desecharon a mí. Y Dios le dio un rey como ellos querían, un rey fuerte. Miren lo que dice, era hermoso y era tan alto. Yo no imagino cuánto mediría este tipo para que el más alto de los israelitas le llegara hasta los hombros. De los hombros para arriba él sobresalía. Entonces definitivamente estamos diciendo un hombre que tipifica la capacidad humana, un hombre que es una exaltación a lo humano, donde lo que Dios dice no tiene que ser necesariamente así, sino se toma de una manera como, por lo menos igual, al mismo nivel de lo que es el criterio de los hombres, perdón, de lo que es el pensamiento de Dios. Este para mí es el primer gran adversario de David. Donde quiera que la unción de David se quiera mover, se va a levantar algo así. Siempre se va a querer hacer las cosas a la manera de alguien va a querer, o de alguna manera va a haber algo que invite a hacer las cosas de acuerdo con el pensamiento humano, según el criterio humano. Y muchas veces ese criterio humano, este es el punto, no va a ser necesariamente loco, no va a ser necesariamente incorrecto, pero sencillamente va a ser un criterio diferente al criterio de Dios. Así que primer gran peligro para nosotros, los que queremos movernos en una unción davídica, es las cosas hechas según la habilidad humana y de acuerdo con la capacidad humana. Hay ejemplos en la Biblia por todos lados para ilustrarlo, que no vienen de pronto tanto al caso hoy. Para mí, tal vez uno de los más, dramáticos, es Isaac e Ismael, porque los dos son la expresión de lo opuesto. Ismael, el hijo de la capacidad, ustedes saben, Abraham podía todavía de alguna manera concebir, se acuesta con la sierva de su mujer, que era una joven, esclava, vigorosa, y de allí nace Ismael. Y después, 14 años después, más o menos, es cuando Sara resulta esperando un hijo de total incapacidad, porque no solamente es que no podía por la edad, sino que nunca había podido, ni siquiera cuando había sido joven. Yo recuerdo en esos años que Dios utilizó ese pasaje para darme una palabra que no siempre es tan fácil de aceptarla. Y la palabra que Dios me dio era, yo comienzo donde tú terminas. Y eso es un asunto que es muchas veces muy difícil de manejar, muy difícil de poder entender bien. Sobre todo porque a veces se trata de esperar a llegar hasta el final para que realmente lo de Dios comience. Número uno, entonces, Saúl. Número dos, el rival número dos, el enemigo número dos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 hasta el 7. ¿Quién me lo ayuda a leer, por favor? Primera de Samuel 17, 4 hasta el 7. No todos al tiempo, por favor, no todos.
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía crevas de bronce, jabalina de bronce entre sus ojos. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza sobre 600 ciclos de hierro e iba su escudo delante de él.
Aquí dice que aquí tengo datos en pesos nuestros. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. O sea, el chalequito, como lo entiendo yo, 57 kilos. Y luego dice, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, la punta solamente 7 kilos. Podemos hacernos una idea del tamaño del caballero. Miren, el segundo enemigo está aquí y yo me sorprendí, en este caso es obvio que era su enemigo, pero porque se le opuso, ustedes saben que fue la famosa historia de David y Goliat, pero eso no fue lo que más me impresionó cuando estudié este personaje, sino el significado literal de su nombre, es esplendor o esplendoroso. Y entonces comprendí un segundo enemigo enorme que tiene el adorador o el que se mueve en todo lo davídico, y es precisamente el orgullo. Precisamente hay un esplendor que se deja ver con la adoración. Esta es una, ¿cómo decirlo? La misma belleza que la adoración atrae se vuelve una amenaza también. Y eso está vinculado con el tercero que les voy a decir. Pero es una belleza real. Hay una belleza real que viene sobre el adorador en lo que hace. Ya sea en su danza, ya sea en su canto, ya sea en la interpretación del instrumento, en cualquier aspecto donde uno pueda ver lo davídico manifestándose en adoración, alguna expresión, en cualquier clase de arte que esté vinculada con la expresión de adoración también. Una de las cosas que he visto más real en medio de los grandes salmistas, por ejemplo, o en medio de grandes o connotados personajes, líderes de adoración en cualquier expresión, es un orgullo increíble. Es una arrogancia que a veces no se puede casi que resistir. Y en algunos personajes que yo he conocido, porque he conocido, primero me he conocido a mí mismo en mis años de líder de alabanza conocido en Colombia, y también he conocido a otros. Y en los diálogos que tuve con muchos otros, muy famosos ellos, muy conocidos ellos, en varios de ellos la arrogancia era francamente desesperante. A David, Dios le dijo varias veces algo que no es una forma de humillarlo, sino es una forma de traerle los pies al piso otra vez. Varias veces Dios le dijo, yo te saqué de detrás de las ovejas. Es como que le está tratando de decir, bueno, conéctate otra vez con el mundo real, porque como que empiezan a flotar, como que empieza a volar, como que ese el superpersonaje. Y por alguna bendita razón pasa con todo lo davídico. Es increíble. Pasa más con el predicador. Le pasa más al danzarín, al artista, al salmista. Le pasa mucho más. Le he visto la cara del orgullo. Descarada a veces. Mucho más de lo que se le ha visto a un tremendo predicador. Fíjense ustedes que este tema del orgullo, de la arrogancia, es un enemigo grande en todo. Y tanto es tan interesante que a veces cuando hablamos de una persona con un nivel de unción o de gracia muy especial, casi siempre decimos, y lo sencillo que es, cuando, o sea, ya nos parece raro que sea sencillo cuando ese es el estándar, sino miren qué sencillez, bueno, y qué deberíamos esperar es como la siguiente pregunta. Arrogancia en muchas otras cosas. Arrogancia en las tarifas que cobran hoy algunos, que un predicador sencillo no se soñaría ni en un año, un predicador simple, con el corazón metido, con alma, vida y sombrero, como dicen en mi tierra natal, algunos, ni en un año entero, trabajando todos los días predicando, se ganarían lo que en un concierto un salmista se gana hoy. Y no lo digo para negarle al uno el derecho a tener alguna bendición financiera, sino para decir algo no está bien cuando las distancias son tan grandes. Y hay un asunto entonces de arrogancia vinculado aquí. Hay un asunto de esplendor. Es una gran amenaza. El humo, las luces, el brillo, los reflectores, la cámara. La fama es increíble, pero a ninguno veo yo tan perseguido por Goliat como al adorador. Es increíble, es realmente abrumador, porque el predicador en medio de todo se mantiene más o menos sencillo en general. hay hombres que yo aprecio mucho más entre los que yo conozco, y los aprecio no tanto por la gracia y la unción que tienen, sino por la sencillez, que me parece que es la mejor marca, la mejor evidencia de todo. Pero, Dios mío, por el otro lado hay toda una cosa de brillo que francamente asusta. Y yo creo que el adorador genuino tiene que ser muy consciente de esto, porque la gloria lo va, ¿cómo se puede decir?, como rodeando, y no para mal, pero puede convertirse en algo para mal. Es normal si el rostro de Moisés resplandecía con el contacto con Dios. Es normal que alguien realmente se mueva en una dimensión de gloria de Dios, y tiene que alumbrar, pero tiene que cuidarse de Goliat entonces, porque donde quiera que un adorador alumbra, Goliat lo está rondando, lo está retando todo el tiempo, el esplendor y el orgullo, todo el tiempo lo está rondando. Así que ese es el segundo. El tercero, bien rápido, este tercero, a ver cómo lo ven. Bueno, no tenemos el tiempo de leer todo, pero noten la escritura. Segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Es la historia famosa donde el rey David está por allá en una azotea y ve de lejos una hermosísima mujer tomando el baño, y no pudo. Ustedes conocen la historia, la manda a traer valiéndose de que era rey y la convirtió en su mujer. Además, David no era, según el relato bíblico, David era bien parecido, era de pronto no enorme como Saúl, pero parece que muy bonito. Dice que hay una frase literal, dice, rubio y de hermoso parecer. Así que David era el encanto de las mujeres, y además era el rey, y además era adorador. Entonces no se les olvide que hay una cantidad de cosas que se combinan. Digamos que hay mucha belleza encima, mucha belleza. Entonces aquí va la siguiente advertencia. El tercer gran enemigo es la inmoralidad o el sexo ilícito. Y aquí hay un punto crucial que hay que mencionar. Y es que muchas veces el adorador no se da cuenta de que tiene una belleza encima que lo puede volver seductor. Que hay una belleza encima que una mujer o un hombre que lo vean lo desean. Es increíble. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede ser que de pronto una mujer simplemente viendo a un adorador termine deseándolo como hombre, o un hombre a una mujer o algo así? Bueno, yo no tengo la explicación, simplemente puedo decir, pues así pasa. De hecho, alguna vez hablando con un adorador cercano, un salmista cercano a mí, yo le hablaba mucho, le decía, por un asunto de él personal con alguien, le decía, tú no eres consciente de que hay una unción en ti que seduce. Tú no eres consciente de que eso te agrega una responsabilidad increíble. Y puede que sea el más feíto o la más feíta, pero de verdad, o sea, para ponerlo en términos bien, ¿cómo se puede decir? Descriptivos. Pero hay una belleza que viene encima, yo no sé qué es lo que pasa, pero hay un atractivo que un hombre o una mujer lo van a desear. Y por eso una de las trampas grandes también que hay cerca al adorador, o donde una persona se mueve con la unción davídica, es sexo ilícito. Está presente, está por ahí siempre rondando. Y no es de extrañar entonces que en muchos casos de las personas involucradas en adoración, una de las grandes piedras de tropiezo sea inmoralidad sexual. Es uno de los grandes retos y rollos. No sé qué clase de vinculación pasa adentro. Inclusive ustedes la pueden ver con otro que tal vez no califique dentro del grupo de los davídicos, como Sansón. Pero precisamente es la unción hace que una persona se convierta en codiciable. Y cuando digo codiciable me refiero sexualmente codiciable. Y creo que más o menos tenemos algún entendimiento de cuál es el problema del sexo ilícito. Que el problema del sexo ilícito no es simplemente el hecho de es pecado, está mal, es incorrecto, sino la advertencia que hace la Biblia acerca del sexo ilícito es cuando Pablo le hablaba a los corintios, que era donde más rollo había con esto. Era una ciudad costera, y ciudad costera que se respete tiene líos con sexo. O sea, el clima caliente es caliente en todo. Allá había, quizá ustedes no saben, quizá algunos no saben, en Corinto había sacerdotisas sagradas que realmente eran prostitutas. Estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor, le hace sexo. O sea que la ciudad estaba llena de una influencia de sexo impresionante. Y los cristianos luchando contra esto, pues se inventaban cosas que Pablo decía, ustedes están un poquito locos, porque ellos, por ejemplo, decían, bueno, sí, pecamos, pero fue con el cuerpo, no fuimos nosotros, fue solamente, sí, digamos que estaban tratando de buscar alguna manera de lidiar con un asunto que era complicado. Y es cuando Pablo les escribe esta frase, que es una frase interesante por todo lo que abre. Pablo no está solamente en el discurso de es pecado, sino les está diciendo alguna información más. Por ejemplo, esta: cualquier otro pecado, dice, que el hombre cometa está fuera de él, pero el que fornica, dice la traducción Reina Valera, peca contra sí mismo. Entonces ahí abre un espacio para decir qué significa eso. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el rollo del sexo fuera de orden? ¿Cuál es el rollo de algo que está diseñado para poder afianzar la unidad de un hombre y una mujer para bien? ¿Cuál es el rollo cuando eso está afuera del marco? Entonces hay muchos pensamientos que podría compartir con ustedes, pero déjenme decirles solamente este. Eso que dice Pablo a los Corintios me hizo a mí empezar a buscar más. Y encontré para mí un versículo de oro, está en Oseas, cuando dice la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. Entonces comencé a entender el paralelo y empecé a comprender una cosa que es una verdad como seria, que si yo quiero entender lo que el sexo ilícito le hace al corazón, pues lo que tengo que hacer es pararme en una esquina, ver al primer borracho que pase por allí y estoy teniendo una imagen clarísima de lo que la fornicación le hace al corazón. Entonces ahí viene la advertencia de Dios. La advertencia de Dios es algo produce adentro, produce una ebriedad que daña profundamente a una persona por dentro, con todo lo que ebriedad signifique, la falta de claridad, la falta de percepción, la falta de sentido, un montón de cosas que se van a perder. Digamos que entiendo que Dios no me advierte a mí del sexo ilícito simplemente porque es pecado y es tan malo, sino por el efecto, por todo lo que empieza a producir. Ese texto, fornicación, vino y mosto, quitan el juicio, creo que en la Biblia de Jerusalén dice se llevan el corazón o arrebatan el corazón. Y me puse a mirar la parte de corazón y la palabra allí corazón se puede entender como la cocina de la casa, es decir, donde todo se cuece, de donde salen las cosas, ¿no? Ustedes saben, cuando ustedes tienen invitados, uno sabe cuándo es más cercano de la casa o más formal por la manera como lo tratan cuando lo invitan. Si yo soy invitado al comedor, yo sé que soy bienvenido y todo, pero estoy en un nivel de relación con esa familia. Pero si yo soy invitado a la cocina, a comer en el comedor de la cocina, ya yo sé que a mí me ven de una manera diferente. Ya yo sé que yo no soy tan formal, sino ya como que soy parte de la casa. El tema de sexo ilícito es un gran tema realmente. Y más que nada es por el poder corruptor que tiene al corazón. Es tal vez un tip importante. El poder corruptor, el poder de embriagarlo, el poder de embriagarme y producir en mí con esa embriaguez todo lo que la embriaguez produce. Todo lo que uno vea de un borracho, trasládenselo al corazón. Todo lo que ustedes pueden ver del borracho más perdido que esté por allí, ya sea por alcohol o ya sea por drogas, uno que esté por allí llevado, ese es el cuadro del que la Biblia me advierte. Tengan cuidado, es lo que dice, tengan cuidado, porque eso es lo que les produce. Ahora, digamos que a mí sí me gusta pensar un poquitico en esto, más allá del aspecto estrictamente moral del asunto, porque creo que eso nos puede ayudar a lidiar mejor con ese tema. Cuarto enemigo, a ver si terminamos ya. El cuarto enemigo es un poquito diferente. Está en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 16 al 23. Y el cuarto enemigo era, así como dice la película, durmiendo con el enemigo. El cuarto enemigo fue la primera mujer de David, que fue Mical. Mical era hija de Saúl, Mical fue el trofeo que Saúl le dio a David a cambio de 100 prepucios. Miren lo que 100 prepucios pueden comprar. Por si alguien se interesa. Yo no coleccionaría eso de riesgos, pero en fin. Eso fue lo que pidió Saúl. 100 prepucios filisteos. Y le dio a Mical como su mujer. Pero Mical era una persona particular. Y Mical, el día que ve a David feliz, cuando ha pasado la tragedia aquella de Usa y murió Usa, y cuando el arca ha estado perdida por algún tiempo, y cuando por fin el arca de la presencia de Dios vuelve a Jerusalén, y David se vuelve loco. Está feliz, realmente feliz. Él sabe lo que eso significa. Y se enloquece y se vuelve un sacerdote en ese momento, porque él con ropa interior como de sacerdotes, y termina semidesnudo danzando. Y es cuando Mical lo desprecia, le dice que lo vio y lo despreció. Y tan pronto llegó él a su casa, miren lo que son a veces las... Eso se puede trasladar al terreno de la vida matrimonial fácilmente, lo que estoy diciendo, hablando seriamente. El poder, lo que una mujer puede ocasionar en un hombre, lo que la importancia de una mujer y de su actitud, y este es un buen ejemplo. Te has hecho como un cualquiera, le dijo, como un cualquiera, desnudándote delante de las criadas. Y le habló quién sabe en qué manera. David creo que pudo tener una buena respuesta, porque él dijo, bueno, pues, a tus ojos, pero no a los ojos de Dios. Y voy a seguir siendo vil a tus ojos, si con eso Dios me va a apreciar. Mical es el cuarto enemigo para mí, es el menosprecio, el verse con el complejo de langosta, como dice la Biblia en el libro del Éxodo. Cuando fueron los espías a mirar la ciudad, trajeron este reporte: éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, una cosa que va cerca de todo lo que es el espíritu de David tiene que ver con menosprecio. Menosprecia lo que se tiene, menosprecia lo que se es, menosprecia lo que se ha recibido de parte de Dios. Menosprecio de la persona misma o menosprecio del entorno. Y el último, que también es muy importante, lo van a encontrar ustedes luego en 2 de Samuel 15, del 1 al 12. Ojalá se lean toda esa historia. 2 de Samuel 15, del 1 hasta el 12, es Absalón, el hijo hermoso de David, el conspirador, la rebelión. Aquí viene el quinto adversario, la rebelión. ¿Cómo se diría? La ruptura generacional o el desconocimiento de la autoridad. Yo veo las dos cosas allí. La irreverencia frente a la autoridad o la ruptura generacional. Alguna vez que tuve frente a mí a un grupo grande de bandas de músicos cristianos y salmistas y todo esto, no puedo olvidar el ambiente que se creó cuando les hablé de esto, porque les decía a algunos de los muchachos más jóvenes, ¿cómo están ustedes con sus padres, por ejemplo? ¿Cómo están ustedes con sus mismas raíces espirituales? Porque al salmista, por ejemplo, el salmista colombiano, cree que tiene sus raíces en México, que la unción de la adoración le llegó de México o de alguna parte así. Pero me refiero, el Absalón para mí es la deshonra a todo lo que es herencia. Absalón es la deshonra a todo lo que es autoridad, el deshonor ante la autoridad, que David lo tenía muy claro. David tuvo en sus manos matar a Saúl, lo pudo haber hecho, pero dice que cuando él estuvo a punto de hacerlo, dice que se conmovió profundamente y no fue capaz, y simplemente cortó un pedazo del manto, y tan solo con eso mismo decía luego que él se sintió terriblemente mal. O sea, está claro que el respeto de la autoridad no significaba en ese momento que lo seguía, ¿no? Hay una diferencia allí. No seguía debajo del liderazgo de Saúl ya, pero sin embargo jamás cruzó la línea de poder tomarse lo que no era suyo por la mano suya, digamos, o a la manera humana, o como Saúl lo hubiera hecho con él. Entonces, Absalón para mí es el deshonor a la autoridad, el deshonor a la herencia, la rebelión en el corazón, el no aprecio por la autoridad y las relaciones de autoridad incorrectas. Y eso creo que pasa también muchísimo en medio de los adoradores. Ok, hermanos queridos, aquí les presento lo que creo que son 5 grandes amenazas de todo lo davídico. ¿Cuáles son? Saúl, o las cosas a la manera de los hombres, Goliat, o el esplendor, la belleza y la gloria, que no está mal. Me refiero, es cómo hacemos para no estar en un ambiente de gloria y que esa gloria no te toque y no te haga glorioso. El problema es cuando dejas que detrás de eso venga Goliat. La tercera, ¿cuál es? Betsabé, o el sexo ilícito. La cuarta, Mical, o el menosprecio. La quinta, Absalón, o el irrespeto por la autoridad. Todo lo que les acabo de decir. El conspirador. Lo que Absalón hizo es muy triste. La manera como él, a su propio padre, fue causándole que su propio pueblo lo mirara mal y tratando de comprar las conciencias. Si ustedes leen la historia, realmente es una conspiración increíble la de Absalón. Y terminó muy mal la historia. Muy, muy mal la historia. Estos cinco adversarios, entonces, o bien van a estar cerca tratando de asfixiar lo davídico, o bien van a tratar de penetrarlo para ensuciarlo, para oscurecerlo. Creo que de esas dos maneras yo lo he visto funcionar en muchos años, tanto en la experiencia propia como en la experiencia de otros. ¿Hay alguna pregunta aquí antes de terminar? ¿O algún comentario final que alguien quiera hacer, algo que quieran añadir? Digamos que el paquete viene completo. Donde quiera que un ambiente como el de Sión se levanta, dos cosas suceden. La unción de David surge y los enemigos de David llegan detrás. Es así. Siempre es así. ¿No hay alguna pregunta ni comentario final? ¿Nos vamos ya para la casita? Yo tengo una nieta esperando por mí. Ok, ¿quién hace una oración antes de despedirnos? ¿Un voluntario o voluntaria?
Yo.
Ok.
Papito, muchas gracias, porque siempre es un privilegio aprender de ti. Y gracias, papá, porque con la responsabilidad de escuchar tu palabra también está tu gracia para poder caminar de ti. Papá, nos ponemos delante de ti, Señor, con un corazón obediente, Señor, corazón que quiere someterse a ti. Gracias por todo lo que aprendimos y oramos, Señor amado, que lo que aprendimos hoy vaya aún más allá de nuestra buena o mala memoria, Señor, que sea como un sello en nuestro corazón, Señor, y que, papito, nosotros podamos vivir de acuerdo con esto sin perder de vista todo lo que vamos aprendiendo cada día. Bendecimos al pastor Edgardo, Señor, por la porción de tu palabra que tú le has dado, y oramos, Señor, sobre él una nueva línea de plata, Señor, más palabra, Señor, más revelación, más unción, Señor. Gracias, papito, hablamos, Señor, bendición sobre cada uno de nosotros, que el transporte será propicio y oportuno y que tu protección y tu bendición irán con nosotros donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, gracias.
Amén. Amén. Gracias, Andrita.